Bueno, como dice aquí, los países europeos tradicionalmente cristianos, entre comillas, sean católicos, ortodoxos o protestantes, se están volviendo cada vez más seculares, más agnósticos y más ateos. Y España es uno de esos países donde eso está ocurriendo. Y eso significa que si hemos de cumplir la misión que el Señor nos encomendó, o sea, dar a conocer a todo el mundo la buena noticia acerca de Él, esa es la gran misión de la Iglesia, y si hemos de cumplir esta gran misión cara a las personas ya ateas, las personas agnósticas, necesitamos aprender cómo evangelizar a personas así, personas ateas y personas agnósticas. Bueno, seguimos con el tema del evangelismo. De hecho, el próximo domingo, si Dios quiere, terminaremos este bloque de clases sobre la evangelización o el evangelismo. Hemos visto hasta aquí todo esto, el plan de Dios de salvación, el papel de Dios y nuestro papel en la evangelización, que es el evangelio, nuestro testimonio personal, nuestro testimonio como iglesia, la relación entre evangelización y discipulado, el miedo al rechazo, respuestas a preguntas y objeciones, cómo ser intencionales y estratégicos en nuestra evangelización, cómo evangelizar a nuestra familia, amigos, compañeros, etcétera, cómo evangelizar a personas católicas y, la última vez, cómo evangelizar a personas musulmanas. Y hoy, este es el tema, cómo evangelizar a personas ateas o agnósticas. Y tengo 5 preguntas sobre este tema hoy. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es un ateo? Creo que todos lo sabemos. Un ateo es una persona que no cree en la existencia de Dios. Pero la definición que encontramos en el diccionario de la lengua española es alguien que niega la existencia de cualquier Dios. Y el matiz que quiero resaltar en esta definición del diccionario es que esta definición no solamente va enfocada a los cristianos o a los que creen en un solo Dios, sino también en cuanto a los hindúes o los que creen en muchos dioses, los politeístas. O sea que no solamente los ateos no están de acuerdo con el monoteísmo, que somos judíos, cristianos y musulmanes. También los ateos tampoco creen en los dioses del hinduismo o de otras religiones que creen en más de un solo Dios. Simplemente el ateo es alguien que niega la existencia de cualquier Dios, no solamente del Dios en quien nosotros creemos, ¿vale? Hay 2 tipos de ateos. Bueno, habrá más, seguramente, pero hay por lo menos 2 diferentes tipos de ateos. No todos son iguales. Digo esto porque es bueno que seamos capaces de reconocer ciertas diferencias entre personas y entre sus creencias. Y no todas las personas creen de la misma manera. Hay ateos conscientes, que son los que han llegado a la conclusión consciente de que no existe ningún Dios. Es decir, el ateo consciente, si tú se lo preguntas, él va a decir enseguida, es que yo soy ateo, yo soy atea. Lo han pensado, quizás hayan pensado en los pros y los contras, en argumentos a favor y en contra, pero el ateo consciente es la persona que, después de pensar sobre el tema, ha sacado la conclusión, no hay Dios, no hay ningún Dios. Pero también hay ateos practicantes, que son personas que no han decidido de forma consciente ser ateos o ateas, sino que viven como si no creyesen en la existencia de ningún Dios. Por eso digo que son ateos practicantes. No son ateos teóricos. Incluso a lo mejor no dicen, es que soy ateo. Pero viven como si fuesen ateos. Viven como si no creyesen en ningún Dios. ¿Vale? ¿Veis la diferencia entre ateos conscientes, que son los que levantan la mano y dicen, yo soy ateo? Pero hay muchísima gente que sin llegar a decir eso, viven en la práctica como si fuesen ateos, como si no creyesen en ningún Dios, ¿vale? Hay que saber distinguir cuando hablamos con la gente entre estas dos formas de ser ateo. Segunda de las cinco preguntas, ¿existen ateos de verdad? Y esta pregunta os puede parecer una pregunta un poco rara, una pregunta innecesaria, porque estaréis pensando, claro que existen muchos ateos, hay millones de ateos en el mundo, ¿no? Pero hay muchos cristianos, incluso algunos de los mejores teólogos, cristianos evangélicos, que niegan la existencia de ateos verdaderos. Es una ironía, ¿no? Porque los ateos niegan la existencia de Dios, pero hay cristianos que niegan la existencia de ateos. Y estaréis pensando, bueno, ¿cómo es que pueden negar algo tan obvio de que hay un montón de ateos, de gente que no cree en Dios, ¿no? Pero hay razones bíblicas y razones teológicas por las cuales muchos cristianos, muchos grandes maestros cristianos enseñan que no existen ateos verdaderos, solo aparentes ateos, ¿vale? El principal argumento es un argumento, o sea, a favor de la tesis de que no existen ateos de verdad, es un argumento basado en lo que se llama la revelación general. ¿Qué es eso? ¿Qué es la revelación general? Hay dos tipos de revelación. Revelación es cuando Dios o se revela, o cuando Él nos revela cosas, verdades, enseñanzas acerca de Él o acerca de lo que sea, y esa revelación viene de parte de Dios. Pero hay dos formas de revelación de Dios. Hay revelación general y hay revelación especial. ¿Qué son esos dos tipos de revelación? La revelación general se refiere a, por ejemplo, la creación. Porque cuando observamos las obras de Dios, la creación de Dios, todo lo que Dios ha hecho, aunque no sea como la Biblia, pero Dios nos habla y Dios nos dice, hay un creador. Y Él ha hecho todo lo que podemos ver, las montañas y los planetas y el sol y la luna, las estrellas, a las personas, los animales, los seres vivos, las plantas. O sea, que todo lo que podemos observar que Dios ha hecho como creador apunta a su existencia. Pero eso es revelación general. Es decir, esa revelación es revelación válida, pero no es como el otro tipo de revelación, que es revelación especial. ¿Qué es la revelación especial? La Biblia es revelación especial. Es la palabra de Dios por escrito. Dios inspiró a los autores humanos de los libros de la Biblia para que ellos nos transmitiesen la palabra de Dios de esta forma especial, por escrito, en las páginas de la Biblia. Y dentro de la Biblia también está el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es revelación especial, en el sentido de que las estrellas no nos pueden predicar el Evangelio. Nos pueden hablar de un Dios creador, pero no pueden hablarnos de un Jesús salvador. Para eso necesitamos algo más, la palabra de Dios. El Evangelio por escrito, todo lo que tiene que ver con Jesús es revelación especial. No es simplemente indicios de que hay un creador, sino que es algo mucho más concreto. Es el mensaje por el cual personas como nosotros podemos ser salvos. Pero no es suficiente simplemente fijarte en la luna esta noche y decir, Ah, sí, sí, necesito conocer a Jesús y creer en Él para ser salvo. La luna no te va a decir eso, pero la revelación especial sí. Pero entonces, volviendo al tema de si hay ateos de verdad o no, el argumento de los cristianos que creen que no hay realmente ateos verdaderos es un argumento que tiene que ver con esto de la revelación general. Y hay un pasaje de la Biblia que es Romanos capítulo 1, Romanos 1, escrito por el apóstol Pablo. Y en Romanos 1, Pablo, cuando está hablando de que todos los seres humanos son pecadores, todos los seres humanos necesitan el mensaje de Jesús por el hecho de ser pecadores, en el primer capítulo, Pablo habla de Dios como creador para argumentar que la gente no tiene excusa. De hecho, Pablo dice textualmente, no tienen excusa, no tienen excusa. ¿Quiénes no tienen excusa? Pues todos los seres humanos que tienen ojos para ver la creación, las obras de Dios, todos los seres humanos que pueden contemplar las obras que ha hecho Dios, no tienen excusa. ¿Por qué? Porque en esas obras de la creación, Dios se ha revelado a nosotros. Dios se está revelando como creador, como Dios que existe, a los que podemos observar las obras de sus manos. Y por lo tanto, nadie puede decir realmente que no conozca a Dios, porque solo por el hecho de poder observar las cosas que Dios ha hecho y que hace, no tenemos excusa para negar su existencia. Porque solo un Dios creador puede realmente explicar de forma convincente las cosas que Él ha hecho, ¿no? Dando origen al universo, creando los planetas, el sol, la luna y las estrellas, creándonos a nosotros. Solo Dios ha podido hacer o puede hacer todo eso. Y por lo tanto, aunque no queramos, tenemos que creer en un Dios creador por las evidencias que hay claras de su existencia, ¿no? Entonces, el argumento de los que creen que no hay ateos verdaderos se puede resumir en tres afirmaciones. Primero, Dios se ha revelado, según este argumento de que no existen ateos verdaderos, Dios se ha revelado claramente a través de esa revelación general, la creación o la conciencia humana, la imagen de Dios en nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, primero, Dios se ha revelado claramente a través de esa revelación. Segundo, por lo tanto, no hay nadie a quien Dios no se haya revelado. No hay ninguna persona que pueda decir, a mí ningún Dios se me ha revelado. Nadie puede decir eso según la Biblia. Ellos lo dirán, pero según la Biblia no están diciendo la verdad, porque según la Biblia Dios sí se les ha revelado a través de la creación, etc. Y por lo tanto, tercer punto, los ateos, según este argumento, no son ateos verdaderos, son personas que saben que Dios existe porque Dios se ha revelado a ellas, claramente por su creación, etcétera, etcétera, pero suprimen, una palabra clave, dicen que los que dicen que son ateos están suprimiendo ese conocimiento de Dios que Dios les ha dado claramente por sus obras, por su creación. Ellos, ya que no quieren creer en Él, suprimen el conocimiento de Dios, suprimen la revelación de Dios, pero es porque en el fondo aborrecen, odian a Dios, no quieren creer en Él, no quieren saber nada de ningún Dios y por lo tanto se empeñan en negar su existencia cuando hay algo dentro de sus cabezas que les está diciendo, ¿no ves que tiene que haber un Dios para que existan todas las cosas que existen en el universo? Tiene que haber un creador detrás de todo esto. Pero ya que no lo quieren, no les interesa creer eso, lo niegan y dicen, yo soy ateo. Yo no creo en ningún Dios, ¿no? Entonces, ¿qué debemos pensar sobre esta idea de que no existen ateos de verdad, ateos verdaderos? Y os voy a ofrecer brevemente tres reflexiones sobre esta cuestión. O sea, os voy a dar mi opinión. No digo que mi opinión valga mucho, pero vamos, es mi opinión. Primero, el argumento, hay que reconocer, el argumento de que no existen ateos de verdad tiene cierta base en la Biblia. O sea, Romanos 1 no es el único pasaje. Hay otros pasajes bíblicos que se podrían interpretar en el sentido de que nadie tiene excusa porque Dios se revela a todo el mundo, ¿no? O sea, es un argumento que en la Biblia encuentra cierto apoyo, cierta base, ¿no? Pero en segundo lugar, ¿qué significa? Y es una cita del Salmo 14, versículo 1. ¿Qué significa estas palabras de la Biblia? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Quiero que penséis un poco sobre esta frase de la Biblia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el necio? Bueno, el necio, es verdad, es el no creyente, es el incrédulo. No es solamente necio en el sentido intelectual de no saber nada o de no saber mucho. El necio en la Biblia es alguien que moralmente, espiritualmente, está en contra de Dios, está en contra de la Biblia, de las enseñanzas de la Biblia. Es un necio no solamente en la cabeza, es un necio en su estilo de vida, en su comportamiento. Ese es el necio según la Biblia. ¿Y qué dice el necio? No hay Dios. ¿Pero dónde lo dice? ¿A quién se lo dice? Se lo dice a sí mismo. Lo dice en su corazón. Fijaos la diferencia entre, si hubiera dicho, dice el necio, no hay Dios. Dice el necio, no hay Dios. ¿Y qué pensaríamos? Que lo dice en voz alta, ¿no? El necio dice, no hay Dios, pero ¿dónde lo dice? En su corazón. O sea, no lo está diciendo a nadie más, está convenciéndose a sí mismo, autoconvenciéndose de que no hay Dios. Se lo está diciendo a sí mismo para tranquilizarlo cuando él quiere hacer cualquier cosa que pueda ir en contra de la voluntad de Dios o del bien según Dios. Él tranquiliza su conciencia diciendo, es que no hay Dios. Tú tranquilo, tú tranquila, no hay Dios. Adelante con lo que tú quieras hacer, ¿no? Entonces, pero el necio está diciendo en su corazón no hay Dios. Pero al final, me parece a mí que esto indica que al final se convence hasta tal punto de que realmente es un ateo sincero. Está diciendo no hay Dios, no hay Dios. Y yo creo que en tercer lugar, deberíamos tratar a los ateos, a los que dicen ser ateos, tenemos que tratarles como personas sinceras. O sea, yo creo que no es una buena idea, imaginaos que tengáis un amigo ateo, ¿no? O que dice ser ateo. Y dice, no, no, yo soy ateo. No, 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 eso nada. Tú no eres ateo. Porque según la Biblia no existen los ateos. Yo creo que no es una buena forma de empezar a evangelizar a un ateo. ¿Por qué? Porque no estás tratando lo que él o ella está diciendo que cree de forma seria. Estás como burlándote, como diciendo, no, 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 yo no te creo, me estás mintiendo. Tú no te das cuenta de que, aunque a ti te parezca que eres ateo, no lo eres realmente, pero no es una buena forma de evangelizar a una persona que dice ser atea, ¿no? Entonces tenemos que tratarles a los ateos como personas sinceras. Luego para nosotros podemos estar pensando, ya, pero según Romanos 1, Dios se ha revelado a ti a través de la creación, solo que no tienes ojos para verlo. Ya, pero eso es ya lo que podemos pensar nosotros, pero no que vamos a decirle a él, ¿no? Tenemos que tratar su afirmación de ser ateo de forma como algo sincero, ¿no? Bueno, tercera pregunta. ¿Y las personas agnósticas? ¿Qué es un agnóstico? Una persona que no sabe si existe algún Dios o no existe, ¿vale? ¿Veis la diferencia entre el ateo y el agnóstico? Pero los he juntado esta mañana en esta clase porque aunque sean diferentes y lo son, pero en general son un grupo muy parecido, los ateos y los agnósticos, en cuanto a cómo deberíamos hablarles de Jesús. Entonces, agnóstico es el que no sabe si hay un Dios. El ateo dice que no hay Dios. El agnóstico dice, es que no lo sé. No sé si hay o no hay. No lo sé. Y hay dos tipos de agnósticos. Igual que hay dos tipos de ateos, hay dos tipos de agnósticos. Y bueno, yo los voy a llamar, que no les ofenda, agnósticos blandos y duros. Y con agnóstico blando me refiero a alguien que simplemente, a nivel personal, dice que no sabe si hay un Dios o no. O sea, tú tienes un amigo, un familiar, un compañero, y él dice, y tú le preguntas, ¿tú crees que hay un Dios? Y él dice, es que no lo sé, no sé. Lo he pensado muchas veces y no sé qué pensar. Soy agnóstico. Pero el agnóstico duro es el que afirma que es imposible saber si existe algún Dios o no. En el segundo caso, es como una postura ideológica o filosófica. Es alguien que está diciendo, nadie puede afirmar ni que hay un Dios ni que no lo hay. ¿Por qué es imposible? Porque con los instrumentos científicos que tenemos disponibles, es imposible que nadie pueda demostrar ni que Dios exista ni que no exista. Nadie puede demostrarlo. Entonces están también criticando a los ateos porque están diciendo, vosotros los ateos, no podéis demostrar vuestro ateísmo. Porque todos los instrumentos y las formas de saber las cosas que tenemos disponibles no alcanzan la idea de si hay un Dios. Porque Dios, si es que existe, está fuera del alcance de los más poderosos instrumentos científicos y, por lo tanto, deberíamos adoptar una postura agnóstica porque es la única postura válida realmente. Entonces, los agnósticos más duros no están diciendo simplemente yo no sé si hay un Dios. Están diciendo nadie puede saber si hay o no hay algún Dios. Es la diferencia entre un agnóstico blando y uno más duro. El blando dice yo, si tú me preguntas a mí, mi respuesta es que yo no sé si hay un Dios o no. No lo sé. Pero el más duro, el agnóstico filosófico o ideológico está diciendo es que es imposible que nadie pueda saber si hay un Dios o no, ¿no? Dos tipos de agnósticos. Pregunta número 4 de las 5 preguntas que tengo. ¿En qué es diferente evangelizar a personas ateas o agnósticas? No quiero decir cuál es la diferencia entre evangelizar a un ateo y evangelizar a un agnóstico. No me refiero a eso, que podría parecer eso. Estoy diciendo, ¿en qué es diferente evangelizar a personas o bien ateas o bien agnósticas en comparación con evangelizar a personas más religiosas, como católicas que hemos visto, musulmanas, u otro tipo de religiones? La pregunta es, ¿por qué estamos dedicando una clase a hablar sobre cómo hay que evangelizar a los ateos o a los agnósticos? ¿Y por qué este tema merece una clase aparte? Y es porque no es igual evangelizar a un ateo, por ejemplo, que evangelizar a un católico practicante. No es igual porque como personas son diferentes, tienen ideas diferentes. Y si no tenemos en cuenta cómo es cada persona, esto va a dificultar nuestro intento de compartir el mensaje de Jesús con ellos. Solo se trata de tratar a cada persona con respeto y según su forma de ser y su forma de pensar, que no todos son iguales, ¿no? Entonces, en un sentido no es diferente, pero en otro sentido es muy diferente. ¿En qué sentido no es diferente? El mensaje que nosotros queremos transmitirles no cambia. Al final, tenemos que compartir el mismo mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje acerca de Jesús. Ese mensaje no cambia, da igual con quién estemos hablando. Al final, nuestra meta es poder explicar a la persona acerca de Jesús, quién es Jesús y cómo podemos ser salvos gracias a Él. Entonces, ese mensaje no cambia, da igual que sea ateo, agnóstico, católico, practicante, no practicante, musulmán, hindú, budista, testigo de Jehová, mormón, da igual, porque al final toda la gente necesita el mismo mensaje, que no hay dos o más mensajes, hay un solo mensaje, hay una sola buena noticia. Entonces, espero que hayáis oído esta parte, para que luego no me digáis, es que tú has dicho, Andrés, que el mensaje no es igual para todo el mundo. No, no he dicho eso. He dicho el mensaje sí es igual para todo el mundo. Pero ahora digo, en otro sentido, es muy diferente evangelizar a alguien ateo, a alguien agnóstico, que evangelizar a alguien, digamos, puede decir religioso o más religioso, ¿vale? En este tema que llevamos ya algunos meses estudiando, que es evangelismo o evangelización, yo espero que hayáis captado una idea que para mí es muy importante, y es que si queremos, si somos creyentes y queremos compartir el mensaje con la gente, sea como sea cada persona, necesitamos dos tipos de conocimiento. Necesitamos, por un lado, conocer lo mejor posible la Biblia y el Evangelio, el mensaje de Jesús. Si no tenemos conocimientos básicos de la Biblia y de lo que enseña y lo que es la buena noticia acerca de Jesús, si no sabemos bien eso, difícilmente vamos a ser buenos evangelizadores, ¿no? Porque no sabemos lo que tenemos que decir a la gente. Pero eso no es lo único. El segundo tipo de conocimiento que necesitamos para evangelizar bien es conocimiento de las personas. Y esto es muy importante. Tú y yo necesitamos conocer la Biblia, sí, pero también necesitamos conocer a la gente. Y de hecho, el Señor nos ha llamado, y voy a usar una frase de un gran teólogo que ya está con el Señor desde hace unos años, John Stott, y él dice que la misión de la iglesia y la misión de cualquier predicación es hacer un puente entre dos mundos. Tenemos que hacer puentes entre el mundo de la Biblia y el mundo en el que vivimos. Esos son los dos mundos. Y nosotros tenemos que ser puentes entre dos mundos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que para poder hacer un puente, para hacer accesible la Biblia y el mensaje de Jesús al mundo, a la gente, tenemos que conocer bien la Biblia y el Evangelio, pero también tenemos que conocer lo mejor que podamos a las personas. ¿Cómo son? ¿Cómo piensan? ¿Qué sienten? ¿Cuáles son los obstáculos entre ellos y la Biblia para que podamos ir poco a poco quitando dificultades y obstáculos? Y eso requiere no solo que seamos expertos en teología bíblica, sino también que tengamos cabeza y nos preguntemos, ¿cómo es esta persona con quien estoy hablando? ¿Quién es esta persona? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué es lo que piensa? Y si es ateo, no es igual que si es musulmán, o si es judío, o si es católico, o si es testigo de Jehová, porque su forma de pensar es diferente. Y tenemos que tener en cuenta esas diferencias. Y por eso tenemos una clase. Yo no soy un experto, ni mucho menos, bueno, en nada de lo que estoy enseñando soy un experto, ¿eh? Vamos a dejar eso muy claro. Pero en lo que menos soy un experto es en el ateísmo y el agnosticismo, pero hasta yo puedo captar la idea de que no es igual hablar con un ateo que hablar con un católico practicante. Vale, mi mensaje no va a cambiar, pero la persona que tengo delante no es igual. Son personas distintas y hay que respetar eso. Y solo por una cuestión de inteligencia y sabiduría, tenemos que ser capaces de meternos en la piel del otro, sea quien sea y como sea el otro, para ser más eficaces en nuestro intento de ayudarle espiritualmente, ¿no? Bueno, conocimiento del mensaje, conocimiento de las personas, ser un puente entre dos mundos. Y ahora, rápidamente, una lista de algunas de las diferencias, por ejemplo, entre la gente religiosa, y bueno, permitidme que use esa frase para englobar un poco a los católicos, a los judíos, a los musulmanes, a los hindúes, a los testigos, a los mormones. Vamos a llamarles gente religiosa, aunque yo sé que no nos gusta mucho esa palabra, pero me entendéis, ¿no? Pero la diferencia entre gente religiosa y gente atea o gente agnóstica son, y estas son algunas, la gente religiosa suele creer en Dios, ¿no? Evidentemente, pero las personas ateas agnósticas no. La gente religiosa suele creer en lo sobrenatural, en algo más allá de lo meramente natural. Van más allá de los cinco sentidos o de la ciencia, pero los ateos y los agnósticos se limitan normalmente a lo que la ciencia nos ha demostrado o lo que mis cinco sentidos me dicen que es una realidad, ¿no? La gente religiosa suele creer en algún tipo de revelación divina, sea la Biblia o una parte de ella, el Corán, el Libro de Mormón, los escritos de los hindúes. O sea, suele haber en algún sitio revelación de Dios según las religiones, pero los ateos y agnósticos no van a aceptar eso, no creen en revelación divina. Eso hay que pensarlo. Yo no puedo simplemente decir, no, como dice la Biblia, espera un momento, es que yo no creo en la Biblia. Es que yo no creo en la Biblia para nada, para mí. Es una colección de libros viejos que tiene un poco de todo, pero en principio para mí no es un libro diferente de cualquier otro libro de cualquier época de la historia. Pero no, yo no doy por sentado que sea verdad lo que dice la Biblia. Esto es importante. Las personas religiosas suelen creer en la creación del universo por parte de un Dios o de más de uno. Las personas ateas y agnósticas no. Ellos creen en la evolución científica, las ideas de Darwin y de otros científicos y tal, y no creen en un Dios creador como creemos nosotros, etcétera. No creen en el pecado. No vas a escuchar a un ateo normalmente usar la palabra pecado, porque el pecado es una palabra religiosa. Tiene que ver con Dios. Hay otras palabras que ellos van a usar, quizás el bien y el mal, o un crimen, un delito, o algo malo, pero no van a usar pecado porque no entra en su esquema de entendimiento. Y claro, para nosotros el concepto de pecado es un concepto importante porque tiene que ver con la necesidad que tenemos de una salvación, que es el siguiente punto. La gente religiosa suele creer en algún tipo de salvación, pero las personas ateas y agnósticas no. O en otra vida, después, cielo, infierno, paraíso, lo que sea, pero ¿cómo se llama? Reencarnación. Para los ateos, normalmente no creen en nada de todo eso, ¿no? Estos solo son ejemplos para que veáis que cuando tú estás hablando con un ateo, con un agnóstico, tienes que pensar, tengo que partir de cero. O sea, no puedo dar por sentado que esta persona vaya a aceptar mis creencias como cristiano, porque no va a ser así. Entonces, finalmente, ¿cómo evangelizar a esas personas ateas agnósticas? Y 10 consejos. Amar a la gente atea agnóstica como amaríamos o deberíamos amar a cualquier colectivo. Es decir, déjame que te pregunte, ¿amas de verdad a los ateos, a los agnósticos, o los ves como enemigos, como me dan repelús, o no quiero estar con ellos, pero tenemos que amar al prójimo? Tenemos que amar hasta a nuestros enemigos. Tenemos que amar y mostrar amor, amistad a las personas ateas o agnósticas. Tratarles con respeto, escuchar sus argumentos. No vale simplemente que tú hables, que tú saques tu Biblia y empieces a hablar de tu Biblia, porque tienes que escucharles a ellos. Y esto es válido no solamente para ateos y agnósticos, es válido para cualquier tipo de compartir el mensaje de Jesús con quien sea. Tenemos que no solo hablar, sino escuchar y mostrar interés en lo que el otro está diciendo, entender su punto de vista. Si no, vamos a meter la pata, seguro. Ser humildes, pero sin ningún tipo de complejo de inferioridad. O sea, son dos errores. A veces podemos ser arrogantes, pero también podemos adolecer de un complejo de inferioridad. Los vemos como, bueno, ellos son muy intelectuales, han estudiado, tienen títulos y doctorados y no sé cuánto, y yo, ¿qué soy? Yo no soy nada. Y podemos tener complejo de inferioridad. Tampoco es eso. Es evitar esos dos errores. Arrogancia no, pero tampoco complejo de inferioridad. No dejarnos intimidar por el peso intelectual de los ateos y agnósticos. No da por sentado ningún conocimiento por parte de ellos de la Biblia o del Evangelio. Tenemos que suponer que lo más probable es que no sepan nada ni quieran saber nada de la Biblia o del Evangelio. Y tenemos que partir de esa base. Prepararnos lo mejor que podamos en apologética cristiana. Apologética cristiana es aprender a defender lo que creemos nosotros como cristianos con razones, argumentos, es decir, podemos leer buenos libros, hay buenos recursos, hay organizaciones como este ministerio RZ, Rabbi Zacarías, pero es un ejemplo de muchos. GBU mismo tiene recursos y otros también apologéticos. La apologética es interactuar con todo tipo de formas de pensar y de argumentos desde un punto de vista cristiano, pero con argumentos sólidos, con razonamientos buenos, ¿no? Es decir, apologética, yo creo que sería bueno que todos nosotros intentáramos leer algún libro o ver algún vídeo que nos pudiera echar una mano, ¿no? Cosas que nos pueden ayudar a la hora de compartir el Evangelio con ateos o con agnósticos. No confundí el número 7, apologética y evangelización. La apologética no es exactamente igual que evangelización. Al final, tenemos que buscar la forma de llegar a la meta, que es hablar de Jesús a la gente, explicar quién es Jesús, qué es lo que Él hizo, por qué lo necesitamos nosotros. Es decir, eso es evangelizar, compartir la buena noticia. Pero a veces tenemos que pasar por la apologética para poder llegar al momento de poder compartir el mensaje del Evangelio. No son enemigos, son diferentes, pero no son enemigos, son amigos. Y las dos cosas son buenas, apologética y evangelización. Pero la apologética, en un sentido, cuando funciona bien, es sierva de la evangelización, porque nos abre puertas para poder hablar de Jesús a la gente, ¿no? No confiar en nuestros argumentos. A veces piensas, acabas de leer un libro, ver un buen vídeo y ya te sientes como, yo qué sé, como invencible. Y sales así, pues yo sé a quién le voy a decir todo esto. Y vas, quedas con él y lo sueltas todo y luego te das cuenta de que no era tan fácil. Es que yo pensaba que iba a ser fácil. Es que yo tenía argumentos incontestables. Pero me los ha contestado. ¿Qué ha pasado? Es que no lo sé. Pero no confiar en nuestros argumentos, en lo que hemos leído o visto en Internet. No confiamos en nuestra capacidad intelectual o elocuencia, nada nuestro, porque al final no confiamos en nosotros. Confiar en el poder inherente del mensaje del Evangelio. Hay poder en el mensaje. Cuando hablamos de Jesús, en eso hay poder. Hablando de Jesús hay poder, porque es algo espiritual al final. El Espíritu Santo, aún en nuestra sencillez y falta de entendimiento de muchos argumentos, pero Dios es tan grande y tan bueno que Él puede usarnos a nosotros en nuestra sencillez, en un sentido, para sacar el poder que hay en el Evangelio mismo. Y el último es muy importante, centrarnos en la persona de Jesús. Es decir, no nos perdamos demasiado en debates estériles, intelectuales. Hay lugar para los debates, hay lugar para los argumentos y los razonamientos. Pero tenemos un mensaje y ese mensaje se centra en una persona. Y esa persona es Jesús. Y Jesús, al final, es alguien atractivo también para los ateos y para los agnósticos y no solo para la gente religiosa. Y por eso tenemos que no dejarnos desviar demasiado tiempo por otros senderos. Tenemos que volver una y otra vez a la persona de Jesús. No, pero yo te quiero hablar de Jesús. Espera un momento, vamos a volver a Jesús. Jesús es el centro del mensaje. Y por eso, sea con quien estemos hablando, necesitamos centrarnos en él. Conclusión. Una sociedad cada vez más materialista, secular, agnóstica y atea. A veces parece como si los ateos fueran más difíciles de evangelizar, pero por otro lado, muchas veces las personas ateas, agnósticas, están más abiertas al diálogo que mucha gente religiosa. O sea, no pensemos que siempre por ser ateos o agnósticos siempre vayan a ser más difíciles. A veces son ellos precisamente los que se están abriendo porque no tienen miedo de nosotros, porque se consideran a veces intelectualmente superiores a nosotros. Pero el caso es que muchas veces puedes conversar con un ateo más fácilmente que con un católico o musulmán o alguien religioso así. La misión, ya sabemos cuál es, dar a conocer el mensaje a todo el mundo. Esa misión incluye a personas ateas y agnósticas. Es nuestro deber y privilegio compartir el mensaje con ellos. Pidamos al Señor que nos dé más amor por la gente atea y agnóstica. Empecemos a orar por personas así. Aprovechemos los recursos, que hay muchos cada vez más, para prepararnos para compartir el Evangelio con ellas. Evitemos los errores de la arrogancia y la inferioridad. Volvamos una y otra vez a Jesús en nuestras conversaciones. Confiemos en el Señor, en la verdad de su palabra y en el poder del Evangelio. Amén. Faltan 10 segundos. Bueno, 2 minutos para preguntas. Vamos a ser razonables. Es una pregunta sobre la reencarnación, pero ya que no tiene casi nada que ver con el tema de hoy, no sé qué decirte. Bíblicamente no hay reencarnación, ¿no? Está establecido para que el hombre muera una sola vez y después el juicio, Hebreos 9:27. O sea, según la Biblia, no hay reencarnación. Pero no tiene mucho que ver con los ateos y los agnósticos porque no suelen creer tampoco en la reencarnación. ¿Cómo? Es que ellos precisamente, es que no quiero enrollarme sobre la reencarnación, pero reencarnación es cuando la persona o su espíritu va apareciendo en diferentes cuerpos, formas, una y otra vez, ¿no? Reencarnación, cambio de carne o de cuerpo, ¿no? O sea que yo antes era, no sé, una vaca y ahora soy un ser humano. A lo mejor fui una vaca especialmente buena y por eso salí la próxima vez como un ser humano, no sé. Pero es un poco la idea de la reencarnación, ¿no? Simplificando. Ruth y Douglas. Sí, sí. ¿Habéis oído? Es bueno preguntarles, si dicen que son ateos, preguntarles por qué son ateos. Y a veces no es por algo intelectual o meramente, sino por experiencias duras en la vida que les han hecho dudar de Dios. Si hubiera un Dios bueno, no habría permitido tanto sufrimiento. Entonces es como ir a lo que hay detrás de la postura, ¿no? A la persona misma, ¿no? Y así ser un puente. Douglas. Sí, la pregunta es cuando tus familiares o amigos no te dejan hablarles de Jesús, ¿no? Que esta pregunta es válida para cualquier tipo de persona con quien queramos compartir el Evangelio. Yo creo que en general la respuesta es, hay que respetarlo. Cuando alguien dice, no me hables más de tu fe o de lo que tú crees, creo que la respuesta general es que hay que respetar eso. Respetarlo, orar por la persona, Señor, aunque él haya dicho eso, ábreme una puerta, dame una oportunidad, quizás surja una tragedia o una oportunidad de las noticias, algo que sale. Y aunque haya dicho antes, no quiero que me hables de tu Dios, pero nunca sabes cuándo Dios puede usar algo providencial para abrir una pequeña puerta. Entonces yo creo que en general no podemos faltarle respeto. Si alguien me dice claramente, no quiero que me hables más de tu Jesús, por favor, pues yo creo que yo no puedo justificar la falta de respeto solo por mi deseo de compartir el mensaje con él. Hay que buscar otras formas y tengo que vivir delante de esa persona para que eso provoque que quiera hacerme preguntas. Si no podemos hablar, Pedro dice, 1 Pedro 3:1, a las esposas que tienen maridos inconversos, que dice que pueden ganar a sus maridos sin palabras. Pues si no podemos usar palabras, intentemos ganarles sin palabras. Y luego a lo mejor viene el momento para las palabras, ¿no? Última pregunta, Vangel. Y ya está. Siento que no haya más tiempo. Sí. Bueno, Vangel está diciendo que él está de acuerdo que es difícil evangelizar a personas ateas y agnósticas porque tienen cierto orgullo a veces y tal. Y cómo romper eso para poder hablarles. Os he dado 10 consejos. Y creo que más que eso, no puedo decir mucho más. No que no haya más cosas que se pueden decir, pero yo creo que si estamos amándoles, si estamos orando por oportunidades, porque al final detrás de la parte intelectual está la parte espiritual. No sabemos que Dios No es más difícil para Dios salvar a un ateo que salvar a alguien aparentemente más cerca de nosotros. Y a veces al revés. A veces la gente religiosa tiene otro tipo de obstáculos. Entonces yo creo que, aunque yo te entiendo, yo lo he dicho, pero creo que en un sentido no deberíamos ver la evangelización en términos de gente más difícil o gente no tan difícil. No. Dios ha dicho que si somos fieles, hablando de Jesús a la gente, su espíritu lo va a usar con cualquier tipo de persona, que podemos confiar en el poder del mensaje del Evangelio, orar al Señor y al final, pues sea un católico, un musulmán, un judío, un ateo, un agnóstico o quien sea, al final detrás de lo superficial hay un problema espiritual y ese problema solo Dios lo puede solucionar y Él lo puede hacer igualmente con un ateo o con un católico practicante, ¿no? Creo que no hay más tiempo. Bueno, vale, la última. Arnulfo, dos preguntas más. Primero, y después Arnulfo, y acabamos. Sí, es una buena pregunta. ¿Cómo podemos argumentar que el Dios en que nosotros decimos que creemos es el Dios verdadero y los otros falsos? O sea, ¿cómo podemos demostrar que lo que nosotros creemos? Creo que rápidamente esto tiene que ver con también el tema de la Biblia y el tema de Jesús. Tenemos que hablar de la Biblia y demostrar que hay razones de peso para tomar la Biblia en serio. Y cuando analizamos la persona de Jesús y cómo él usaba su Biblia, hay razones de peso para creer lo que la Biblia y Jesús, entre los dos, nos enseñan. O sea, no es por despreciar otras religiones, sino porque nosotros hemos encontrado algo que nos ha convencido de diferentes formas de ser la verdad. Y por lo tanto, estamos siendo coherentes con eso. Pero esto hay que hacerlo con humildad y no con nada de orgullo o de no escuchar al otro, pero al final hay que defender por qué la Biblia es lo que pretende ser. ¿Y qué opinión tenía Jesús acerca de la Biblia? Y entonces, porque si tú crees que Jesús se equivocaba, no solo tiene implicaciones para tu fe, sino también para tu opinión de qué tipo de persona era y es Jesús, ¿no? Arnulfo, y ya con esto terminamos. Apología. Bueno, la apología literalmente es defensa. Y en este caso es defensa de la fe. Pero la diferencia con evangelizar es que defender la fe, como dice el 1 de Pedro 3:15, estar siempre preparados, ¿no? Para responder con mansedumbre ante aquel que os pregunte y tal. Es como defender lo que creemos cuando otros o no lo creen o están criticándolo o diciendo que no puede ser. Pues hay un momento cuando podemos usar argumentos válidos para defender lo que creemos. Es decir, nuestra fe no es una fe ciega, no es un salto a la oscuridad, sino que tenemos también razones detrás de nuestra fe. Ahora, nuestra fe no se basa en puramente razonamientos, no es una fe meramente intelectual, pero también es una fe razonable y con argumentos razonables. Y no es malo con alguien que tenga dudas intelectuales pues hacer apologética, explicar por qué es razonable lo que la Biblia enseña, ¿sí?